Bona tarda, Eva. Arratsaldeon. Eva Caballero és la directora i presentadora del programa diari sobre divulgació científica a Ràdio Euskadi, La mecànica del caracol. Ongi etorri, Eva. Benvinguda a Mossega la Poma.
Hola, arratsaldeon. Bona tarda.
Eva, yo soy oyente del podcast, de la parte de podcast de vuestro programa, y me consta que algunos oyentes de Mossega la Poma también lo son. En primer lugar, agradecerte la presencia en esta conversación, entrevista, en este pequeño formato que denominamos Minuts Museguis dentro del podcast de Mossega la Poma. Y la primera pregunta es, ¿qué es la mecánica del caracol y cómo nació la idea de programa?
Sí, bueno, nació en septiembre de 2010 concretamente, pues este era un programa que surgió en un inicio como un programa de divulgación de cualquier tema que suscitase la curiosidad. De hecho, entre los primeros programas, revisando un poco los guiones de aquella época para refrescar la memoria, pues he encontrado cosas tan variopintas como el derecho funerario, como los hábitos de vida del insecto palo, que podrían volver precisamente al programa sin ningún problema, pero bueno, en ese momento me acuerdo que nos reímos mucho con el insecto palo. Cuestiones, por ejemplo, como ¿cómo distinguir los residuos urbanos cuando los tiramos al contenedor? Que parece una tontería, pero que entre el vidrio, el cristal, la lata o el tetrabric, la formica, etcétera, etcétera, pues me acuerdo que fue un programa bastante exitoso. Entonces, la idea era hablar de cuestiones que tuvieran interés para el público, para un público general, porque somos al fin y al cabo una radio pública, una radio generalista, y además en aquel momento el programa era a las 3 de la tarde, con lo cual era un programa incluso un poquito doméstico, era para escuchar en casa, fregando los platos o en el coche volviendo del trabajo. Y era muy variopinto, solo que ya desde el primer momento había muchos temas de ciencia. De hecho, la primera entrevista del programa fue con un astrofísico del Planetario de Pamplona, hablando de la basura espacial, de cómo acabar con la basura espacial. Bueno, pues a partir de ahí empezó el programa a desarrollarse, con también temas de historia, temas de tecnología, y la verdad es que con la práctica, con el conocimiento de nuevos colaboradores, el hecho de crear redes de complicidad con investigadores también aquí de Euskadi y de Navarra, pues hizo que al final el programa en muy pocos meses derivase en un programa de divulgación científica prácticamente. Seguimos contando historias de historia y sigue habiendo alguna pequeña cuestión de ciencias sociales de vez en cuando, de psicología, de temas relacionados también con la investigación en otras áreas que no se consideran las ciencias puras y duras, por así decirlo. Pero fundamentalmente ahora ya es un programa, ya desde la segunda temporada prácticamente es un programa de divulgación científica, sí.
Eva, desde siempre la mecánica del caracol, creo, he visto, ¿no?, que está vinculado al tejido científico en Euskadi y Navarra. Distintas universidades colaboran con el programa, así como museos. Creo recordar uno de Bilbao, si no estoy equivocado.
Sí, sí, desde la primera semana. Bueno, el Museo Eureka está en Donosti, está en San Sebastián. Sí, sí, sí. Ojalá lo tuviéramos en Bilbao más cerca, porque bueno, de hecho hemos hecho, bueno, esto del plural majestático de la radio es absurdo, porque el programa lo hago yo sola, entonces voy a empezar a hablar en singular, cosa que es muy rara, porque normalmente cuando los periodistas de radio nos ponemos en un micro, hablamos en plural, como si fuéramos cinco.
Sí, recuerdo que preparando esta conversación contigo me comentaste que estabas tú sola y me extrañó mucho. Un programa de radio diario, la radio pública de tarde, aparte de la presentadora no hay ni un par de redactores. En cualquier caso, tu programa es coral en lo que a colaboradores se refiere, ya que tenéis muchos en muchas entrevistas y sé que algunos han participado desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí. No, a los colaboradores les tengo muy bien enseñados, entonces ya van casi por libre. Y de hecho, claro, es que son ya 7 temporadas y muchos colaboradores que llevan desde el principio y los más recientes llevan también sus añitos, ¿vale? Normalmente intento que cada año haya alguno nuevo, lo que pasa es que no prescindo de nadie, con lo cual estamos empezando a estar un poquito apretujados. Tengo la escaleta de temas y de colaboradores está un poquito apretujada, pero bueno. Sí, la verdad es que lo que comentabas antes, tengo colaboradores de las universidades, la pública del País Vasco, desde luego, también de la Universidad de Navarra, de la Universidad de Deusto, del Museo de la Ciencia Eureka, también de Eusko Ikaskuntza, que es la Sociedad de Estudios Vascos, con quienes sobre todo hacemos temas de historia y relacionados con las ciencias sociales, y muchas otras entidades, porque prácticamente no pasa un trimestre sin que de algún centro de investigación, ahora ya centros de investigación en biociencias, por ejemplo, o en temas de robótica o física de materiales, pues me llaman y, oye, que nos gustaría colaborar. Entonces, ahora ya las colaboraciones suelen ser mensuales. De hecho, hay personas, investigadores, que acaban haciéndose también conocidos para los oyentes más fieles, pero que vienen solamente una vez al mes. Y luego tengo lo que yo llamo fijos discontinuos, que es gente que es amiga ya, porque ya son años, y que vienen aquí y nos tiramos un par de horas grabando cosas, a lo loco, venga, un rato largo, y grabamos 7-8 piezas cortitas, y entonces van saliendo a lo largo de los meses. Entonces, píldoras de microbiología, de las mujeres en la historia de la ciencia, de astronomía. Entonces, esas pequeñas colaboraciones en realidad se hacen en dos o tres grandes tardes o mañanas con los protagonistas y luego tardamos meses en volver a vernos. Pero bueno, se crea también, es verdad que seguramente se crea una cierta sensación de continuidad con ciertas personas, como si fueran parte del equipo realmente. Y para mí lo son, ¿eh? Para mí son parte del equipo absolutamente.
Sí, hay secciones que están muy bien, como la de retos matemáticos, y también me gusta que deis relevancia al papel de la mujer en la ciencia. Lo mismo ocurre en la tecnología, que es mi ámbito profesional. Creo que necesita y demanda mayor equilibrio de género. Siguiendo con las colaboraciones, he visto que pasan por la mecánica del caracol personas vinculadas a Naucas.
Sí, de hecho, es que la cuestión de Naucas y de la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, es que prácticamente nos pusimos a funcionar el mismo año, la misma temporada. Entonces pasó lo siguiente, yo empecé con un programa en septiembre que todavía no tenía muy definido, pero que era muy divertido, porque hablábamos de cosas muy variopintas y también de ciencia, y resulta que muy poquitos meses después nació la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, que ha generado una actividad divulgadora brutal, que no solamente se pone de manifiesto en Euskadi, sino que se ha contagiado al resto de España en el sentido de que patrocina un montón de cosas. Por ejemplo, los grandes espectáculos Naucas que se desarrollan en Bilbao cada año. Y el primer espectáculo Naucas, que en ese momento no se llamaba Naucas todavía, fue en mayo de 2011 y fue aquí en Bilbao. Y yo fui y dije, ah, bueno, pues con esta gente tengo que contar absolutamente. Y además, no solamente eso, sino que mi programa, que ya es bastante científico, tiene que tirar por estos derroteros sí o sí.
Sí, es que los de Naucas son muy geniales. Es divulgación científica, pero además haciéndolo muy de forma muy divertida.
Claro, entonces descubres que hay una forma de divulgar que, siendo rigurosa y con criterio, es también divertida y que así llegan los temas de forma más fácil al gran público, porque la verdad es que no dejo de pensar en muchas veces cuando preparo un tema en si esto realmente va a interesar al gran espectro de público que puede tener un programa como el mío, no porque sea mi programa, sino porque está en una radio de las características de Radio Euskadi. Entonces, sí, Naucas es perfecto. Toda la gente de Naucas, además, insisto, es que vienen cada año, no solamente al gran evento de octubre, porque ahora es en octubre, sino que incluso Iñaco Pérez Iglesias, que es el responsable de la Cátedra de Cultura Científica, monta de vez en cuando aquí unas kermeses científicas que son muy divertidas y suele traer mucho a la gente de Naucas. Entonces, con algunos ya hay una relación de vernos dos o tres veces al año prácticamente, con lo cual sí, al cabo del tiempo se acabas cogiendo cariño a todo el mundo, también a los científicos.
Sí, se nota que la gente de Naucas es como una gran familia. Justo el otro día escuchaba uno de los episodios últimos del podcast de astronomía Coffee Break, Señal y Ruido, y participaba otro miembro conocido de Naucas, Francis Villatoro. Avanzando con la conversación, quería preguntarte por las audiencias, más estando en una radio pública. Uh-huh. ¿Y qué peso tiene la parte de oyentes en formato de podcasting? Que como yo, no estamos en Euskadi ni en Navarra y no accedemos al programa, no accedemos a la radio por FM.
Sí, bueno, las audiencias desde un punto de vista tradicional se miden en estudios generales de medios, como el EGM, que se llama así, Estudio General de Medios, o aquí tenemos en Euskadi y Navarra también uno que se llama CIES, que son dos mediciones vía encuesta telefónica, las de toda la vida. Las de toda la vida, que Raúl Ibáñez, el matemático del programa, te dirá que no sirven para nada, porque se cogen unas muestras tan pequeñas que, dependiendo de donde caigas, pues de pronto hay programas que pegan un patadón para arriba y otros que pegan un patadón para abajo. Y la verdad es que desde un punto de vista puramente científico, ya que estamos en ello, pues no tienen mucha validez, pero bueno, es lo que tenemos. Y también te voy a decir que tampoco es una audiencia, desde el punto de vista tradicional o de estos estudios concretamente sociológicos, la audiencia que ha dado el programa nunca ha sido ninguna maravilla. Para empezar, porque he estado en 4 horas diferentes, empecé a las 3. Estuve 2 años a las 3, 3 años a las 4, 1 año a las 7 y un año a las 8 y ahora estoy a las 7.
Y bueno, tú siempre has estado en horario arrachaldeón, en horario buena tarde.
Sí, sí. Bueno, eso genera la audiencia de Sudamérica, que tengo mucha audiencia en Sudamérica también, un pequeño problema que me pregunta muchísima gente que digo al principio del programa. ¿Y eso que dices al principio del programa qué es? O me han preguntado directamente quién es Arancha León. Digo, no, Arancha León no es nadie, o sea, no es una persona a la que me encomiende yo al principio del programa. Es, bueno, en fin, es la explicación simpática del saludo en euskera. Pero volviendo a las audiencias, sí, pues estas 7 temporadas en 4 horarios diferentes, pues como fidelizar a la audiencia, complicado. Y luego, aparte, sí, es un formato muy adecuado para el podcast, desde luego. Y seguramente, bueno, no hay forma de calcularlo de forma fehaciente, porque el programa está en desde luego en eitb.eus, que es nuestra página web. Voy a hacer publicidad, eitb.eus/la mecánica del caracol. Claro, ahí tenemos unas mediciones. Luego resulta que el podcast va por otro lado, las descargas por otro lado. En iVoox estamos, ahí sí que te dan unas mediciones bastante, bastante fidedignas. Luego, por ejemplo, estamos en iTunes, en TuneIn, en Pure Connect. Es que hay 25.000 páginas de kioscos de podcast y es imposible tener idea de lo que puede ser la audiencia real. Ahora, me da la sensación de que se escucha más vía podcast que la escucha tradicional, seguramente, sí. Sobre todo porque el oyente de podcast entiendo que oye el programa entero. Entonces son 50 minutos y bueno, pues si haces el esfuerzo de descargártelo, normalmente lo vas a oír entero. El oyente de radio tradicional te pilla a ratos, te pilla cuando llega a casa, que ya has empezado, te pilla en el coche cuando se sube y se baja sin que hayas acabado. No sé, te pilla corriendo y de pronto viene un amigo, te saluda y dejas de escuchar la radio. Entonces, yo creo que el oyente de podcast es un oyente mucho más involucrado, me parece a mí.
Sí, estoy de acuerdo. Nos ocurre igual a nosotros en Musega la Poma. Veo que destacas, por tanto, la importancia del formato podcast para vosotros, pero ¿cómo lo valoras en relación a la emisión tradicional?
Claro, es que para la radio tradicional, por así decirlo, ha sido una tabla de salvación, porque en muchos aspectos es lo que nos está dando vida hoy en día. Al fin y al cabo, ahora ha sido siempre así, claro, pero a la radio se la lleva el viento, a la emisión tradicional se la lleva el viento. De hecho, si no fuera ahora por los canales de podcast que tenemos en las emisoras de radio, muchos programas no tendrían casi ni razón de ser en un momento dado, pues por los horarios en los que están. Fíjate, en las radios generalistas, los programas de divulgación científica a menudo son los fines de semana en horas intempestivas. Entonces, hoy en día, ¿quién está escuchando la radio a las 12 de la noche un sábado? Pues hombre, claro, sí, los más fieles, pero el podcast ha supuesto que esto se multiplique, vamos, de una forma asombrosa. Entonces, sí, claro que tiene futuro. Desde luego, para la radio tradicional, sí, pero también en el estilo y formato que hacéis vosotros, porque eso significa que se abre el mundo del contenido del contenido radiofónico, por así decirlo, aunque no sea radio propiamente dicha, pero se abre a todo tipo de personas con todo tipo de intereses, y eso siempre aporta riqueza.
El pasado 5 de enero entrevistamos al amigo Toni Sellas, es en el anterior Minuts Museguis. Toni Sellas es profesor universitario en temas de comunicación y gran conocedor del podcasting, que por cierto me comentó que los podcasts, tanto los de las emisoras tradicionales como los podcasts online, vamos a poder ser medidos a nivel de descargas por AERO, la Asociación Española de Radios Online. Y aunque es cierto que los canales de difusión de los podcasts son diversos y dispersos, como comentabas, técnicamente sí es posible y relativamente sencillo contar las descargas de los audios, es decir, de los archivos MP3, sobre todo si tú, como productor, puedes controlar su alojamiento. Siguiendo hablando de podcasting, el grupo Prisa Empezó este año pasado un proyecto que se denomina Podium Podcast, dando relevancia en exclusiva a este formato, en su caso en lengua española, y atendiendo a su contenido no solo para el mercado español, sino también para el mercado latinoamericano, ya que hay podcasts producidos por profesionales de la radio de Latinoamérica y también de España. ¿Conocías tú, Eva, estas experiencias?
Pues la verdad es que la idea de crear contenidos solo para el podcast es algo que ya nos viene rondando la cabeza en la emisora desde hace tiempo. El problema siempre es la falta de medios. Al fin y al cabo, si una persona hace un programa de una hora diaria, cosa que en la SER no hacen, porque yo he trabajado en la SER además y ya sé cómo trabajan, eso ya te da una idea de que, en fin, como para tener gente para hacer encima contenidos que no son de la parrilla oficial. Sí, claro, es deseable, pero los medios de comunicación tal y como funcionan hoy en día solamente pueden permitirse ese tipo de cosas los más potentes, los que tengan más gente. Y bueno, también es cuestión de visión de futuro, ¿eh? Yo entiendo que cuando apuestas por esta vía es porque tienes la constancia de que va a funcionar y también de que se le puede sacar algún beneficio económico. A ver, que aquí hermanitas de la caridad no somos. Y te digo una cosa, el podcast explotará definitivamente para la radio comercial, efectivamente, cuando haya un beneficio comercial, cosa que todavía no se ha conseguido, pero no se ha conseguido ni en España ni en otros países donde andan dándoles vueltas a ese concepto, ¿no? De la misma forma que el podcast se ha extendido tantísimo y es hoy por hoy una de las grandes fuentes de audiencias de las grandes emisoras, cómo conseguir monetizar eso todavía no está del todo claro. Entonces me imagino que Prisa, que para eso están también, tendrán a mucha gente inteligente dándole vueltas a la cuestión. Y sí, cuando se descubra cómo sacarle dinero, pues eso será lo que directamente dé un impulso importante a esta vía. Evidentemente, insisto, en las emisoras tradicionales, comerciales, etcétera, etcétera. Aunque también gente que prepare podcast en su casa, con muy buen gusto, con buenos contenidos y con una buena factura, ¿por qué no sacarle un beneficio económico? No ya solo para mantener lo que comentabas tú, ¿no? Los gastos técnicos, ¿por qué no para ganarse la vida? Pues perfectamente, ¿no? Hay gente que está, bueno, como freelance, produciendo contenidos para todo tipo de formatos audiovisuales. Pues el podcast, que es solo sonido y que a priori parecería la hermana fea del visual, ¿no? Pues, ¿por qué no? Algún día quizás se consiga también sacarle un beneficio económico a todo esto, pero por el momento está la cosa un poquito verde, yo creo.
Cierto, hay casos en Estados Unidos donde podcast punteros, normalmente algunos unidos bajo paraguas, grupos o asociaciones de podcast, ya van levantando algunos contratos de publicidad interesantes, pero siguen siendo casos aislados. Para ir cerrando la conversación, déjame destacar el hecho que una radio pública como Radio Euskadi apueste por un programa diario, por un magazine de tarde, que es tu caso, sobre divulgación de ciencia. Para mí es algo que aquí no se ve, es muy relevante. Yo en Cataluña, ni en la radio pública ni en la primera emisora privada en catalán, no he visto nada parecido. Es cierto que puntualmente, a veces de la mano de temas de actualidad, pueden aparecer pues algún contenido, alguna entrevista, ya te digo, puntual, en estos magazines de tarde, pero programas en exclusivas como La mecánica del caracol, pues no hay.
Hombre, la verdad es que la ciencia ha estado siempre muy presente en esta emisora, en secciones de programas más amplios, tipo magazine. Por ejemplo, mi matemático Raúl Ibáñez es heredado del programa anterior del magazine de la tarde. Cuando cambió el programa, el equipo, el presentador y todo, yo levanté la manita y enseguida me apropié de Raúl. Entonces, siempre ha habido, desde hace muchos años, secciones de lo más interesantes sobre cuestiones, además, que pueden sonar como muy áridas en la radio, como pueden ser matemáticas, hacer juegos de ingenio o explicar matemáticas en la radio sin un apoyo visual. Bueno, pues aquí se ha hecho desde hace ya muchos años. Conmigo lleva ya 6 años Raúl, pero en la radio debe llevar 12 o 13. Entonces, yo creo que la transición ha sido en ese sentido bastante fácil. Sí que es cierto que al principio fue un poco casual por mi parte, porque empecé a hacer un programa con un poquito de todo y acabó siendo un programa de divulgación científica en menos de 6 meses, pero aún así yo creo que estaba el terreno abonado para llegar a esta conclusión. A mí la verdad es que me parece que la radio es un gran medio para divulgar ciencia y que estos programas contenedores en los que caben todo tipo de secciones o de entrevistas, pues son muy apropiados porque, bueno, consiguen cazar, por así decirlo, al oyente desprevenido. Vamos a ver, mi programa lo va a oír gente con un cierto perfil, quizás educativo o cultural o con unas inquietudes que van un poco por estos derroteros. Pero en una radio generalista tú atrapas a todo tipo de públicos que encienden la radio a esa hora. Hay personas que a lo mejor encienden mi programa y o saben que a la hora en la que estoy yo es un programa de temas que no les interesa y directamente prescinden de poner Radio Euskadi a esa hora, ¿no? A las 7 de la tarde en el caso actual. Pero si tú estás oyendo el magazine de la mañana en el que te están hablando de todo tipo de cosas muy diferentes y de pronto te meten una sección de matemáticas o una sobre salud o te meten a un especialista en química, pues te han cazado porque tú estás ahí con tu magazine puesto, no te interesan para nada los temas científicos, pero sin pararte a pensar demasiado estás oyendo todo tipo de contenidos científicos. Porque esos magazines que escuchas están trufados de ese tipo de contenidos. Y eso es como la lluvia que cala, ¿sabes? Tú no has sacado el paraguas para protegerte de la ciencia, que hay gente que parece que quiere protegerse de estos temas porque les parecen un rollo. Entonces tú, como no has sacado el paraguas porque no percibes que sea un programa científico, pues la lluvia te está calando. Y entonces es muy interesante que los grandes magazines y que los programas de varietés, como tú dices, se atrevan y se animen a hacer este tipo de contenidos. Y en Radio Euskadi hace muchos años que se hace. Por eso yo creo que la transición o ese siguiente paso ha sido bastante fácil y muy asumido por parte de todos.
Te lo he oído comentar alguna vez. Creo que para Radio Euskadi la ciencia es una tradición, ¿no?
Sí, en Euskadi Ratia, desde luego, por ejemplo, para que te hagas una idea, nuestra emisora hermana en euskera, que es Euskadi Ratia, el programa de divulgación científica tiene más años que la mecánica. Se llama Norteko Ferrocarrilla, el ferrocarril del norte, y hace poco ha cumplido, pues se me ha olvidado porque tengo una memoria de pájaro, pero vamos, 10, 15 años, ahora no estoy muy segura, pero vamos, desde luego más que la mecánica, fijo. Y lo único que es un programa semanal. Empezó en formato semanal y sigue siendo una hora semanal. La gran diferencia de la mecánica con todos estos programas es que es diario. Porque a lo mejor me equivoco, pero creo que en Radio Generalista es el único programa diario, de lunes a viernes, de una hora diaria.
Eva, una pregunta. ¿En tele hay algo? Porque aquí en Cataluña teníamos un programa, no sé si aún se emite, que funcionó muchos años en el segundo canal, el 33, que es el de ámbito más cultural, que era qué, quién, cómo. Muy ameno, riguroso, pero con pruebas divertidas, así, demostraciones. ¿En la televisión pública en Euskadi hay algo parecido?
Pues existe Tecnópolis, que es un programa de televisión también semanal, se emite los fines de semana, que es un poco, nace de la mano de la misma gente, de la Fundación Eluyar, de la que nace Norteko Ferrocarrilla, el programa de radio de Euskadi Irratia. Entonces, esta gente de la Fundación Eluyar, que es una fundación dedicada a temas científicos fundamentalmente y a la divulgación, pues son los que producen tanto el programa de radio como el programa de televisión. En el caso del programa de televisión se emite en euskera en la cadena en euskera y en castellano en la cadena en castellano. Y luego una experiencia chulísima hace unos años, pues si no recuerdo mal fue en 2012 puede ser, quizás la temporada 2011-2012, hubo un programa que se llamó Escépticos, que se puede, por cierto, ya que tenemos también un servicio de televisión a la carta en eitv.eu, se puede consultar. Escépticos era un programa dirigido por José Antonio Pérez, que es el mismo que creó y dirigió el primer Órbita Laica en la 2, con lo cual ya la gente que haya seguido Órbita Laica sabe que es una persona muy ingeniosa, muy divertida y con mucho rigor a la hora de enfocar sus contenidos. Y lo presentaba un periodista de aquí de Bilbao, Luis Alfonso Gámez, que pertenece al Círculo Escéptico. Y entonces el programa era una especie de intento de desmontar pseudociencias, pseudoterapias y esas chorradas que invaden a menudo también los medios de comunicación, que esa es otra gran pelea que tenemos. Pues había un programa dedicado al espiritismo, a la homeopatía, a la astrología, al reiki, a los chakras, a todas estas cositas. Y la verdad es que fue muy interesante. ¿Qué pasa? Que la tele es muy ingrata, muy, muy ingrata y muy desconsiderada, yo también diría. Y, por ejemplo, se estrenó en prime time, pues entiendo que el prime time aquí suele ser en torno a las 10 y media de la noche, Y la segunda semana pues no dio unos resultados que se considerasen buenos en su momento, y ya para el tercer programa, que creo recordar que eran 10 o 12 por ahí, pues para el tercer programa lo bajaron casi a las 12 de la noche. Entonces era un programa que la gente seguía a través de Tele a la Carta, de la página web. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues que las audiencias de tele se miden también de una forma tradicional. Quiero decir, a ti todos los días, unas personas que te hacen, una empresa que te mide las audiencias, te da unos resultados y te dice, pues este programa ha tenido pues un 6%, un 5% de share. Y lo consideras poco y entonces lo cambias de horario. Pero no te das cuenta de que ese mismo programa en internet a lo mejor está teniendo unos resultados excelentes. Pero como eso no se mide oficialmente, y seguimos igual después de todos estos años, realmente la tele tiene una asignatura pendiente ahí importante, ¿eh? Porque los contenidos que funcionan muy bien en internet, y Escépticos fue una gran serie de televisión que funcionó muy bien en internet, pero en los resultados tradicionales, por así decirlo, no chutó demasiado. Y la consecuencia fue que lo bajaron de hora, lamentablemente, porque fue un desastre. Luis Alfonso, por ejemplo, tenía una sección semanal en ese momento en mi programa para contarnos un poco de qué iba cada episodio, que era divertidísimo y además era muy importante que en una tele pública hubiera ese tipo de contenidos que desmontan cuestiones pseudocientíficas que pueden llegar a hacer incluso daño a las personas, ¿no? Los antivacunas, por ejemplo, que es un tema que a mí me puede, sinceramente. El programa acabó emitiéndose de 12 a 1 de la mañana en un horario absurdo y teniendo mucho éxito en internet, pero que nadie lo tuvo en cuenta. Con lo cual la tele es muy ingrata, infinitamente ingrata.
Eva, te agradezco mucho la presencia hoy aquí en Musegarapoma. Hacía mucho tiempo que quería tener esta conversación contigo. Decir a los oyentes de Musegarapoma que La Mecánica de Caracol está en iTunes, en todos los podcatchers habidos y por haber. Y que también se os puede seguir en Facebook. Sé que al mismo tiempo que habláis de temas en el programa, si algunos tienen referencias visuales o experimentos o cosas, lo grabáis en Facebook, con lo que también enlazaré a la página de Facebook de La Mecánica del Caracol para que los oyentes de Musegarapoma os puedan seguir.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el último hallazgo es, tengo un señor desde hace 7 años, desde el principio del programa, haciendo experimentos de física, de química, y siempre con mucho cuidado de cómo explicamos todo. Y cogemos el vasito, agujereamos por aquí, no sé qué, no sé cuántos. Y la verdad es que, bueno, creo que lo hemos conseguido, pero es que este año lo estamos grabando en vídeo, en directo, en el programa. Y aparte de que nos reímos muchísimo...
¿No hubo uno de los últimos sobre pompas que explotaban, pompas de jabón que explotaban?
Sí, sí, sí. Pues eso todo va al muro de Facebook y es divertidísimo y nos reímos muchísimo. Y hemos hasta contratado una especie como de asesor que viene aquí de ayudante, le ponemos un mandil y le traemos, que es el del programa de al lado, el que nos precede, y le hemos liado para que venga también a hacer de conejillo de indias, y la verdad es que nos reímos mucho. Y es cierto que en la radio poder contar con la posibilidad de colgar vídeos y fotos pues es muy interesante, y la verdad es que estamos disfrutando mucho de esta nueva etapa.
Es que ricasco, Eva.
Pues moltes gracias. Pertú, se dice pertú, ¿no?
Sí, más o menos. Muchas gracias, Eva. Nos vemos y hasta siempre.
Bueno, pues un beso para todos. Gracias.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten Hauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.